Buenos días y feliz año para los que nos alcanzan a saludar. Nuestro primer domingo del 2020 y estamos viendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Partimos ahora en el versículo 7 hasta el versículo 36. Harta información, mucho que ver. Creo que fácilmente de este texto podemos sacar unos 3 o 4 sermones juntos. Así que tenemos hasta como para las 4 de la tarde más o menos. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, sabiendo que soy un poco latero. Gracias por su paciencia de antemano. Y siento que tenía que compartir un poco de esto, de hablar, de poder ver cómo respondemos como cristianos a lo que está pasando en Chile. Porque no importa la orientación política o religiosa que tengamos como chilenos, no podemos negar que el 18 de octubre Chile cambió. Para bien o para mal, creo que no es el momento de hablarlo, pero ninguno de los 18 millones de chilenos y inmigrantes que viven en Chile se han quedado indiferentes a este estallido social. De una u otra forma, la gente se ha manifestado en las calles por los abusos que se han cometido durante todos estos años. El descontento ha sido tal que incluso grupos más extremistas, más anarquistas, han comenzado a quemar iglesias. Ayer mismo la capilla de Carabineros fue quemada. Semanas atrás una capilla también en el barrio Las Tarrias, en Santiago, la quemaron. Y insisto, este sermón, este primer sermón del año 2020, no es para que podamos evaluar si es que este estallido social está bien, está mal. No, ni siquiera la intención es poder formar un juicio de lo que está pasando. Sino que creo que el Señor, en su palabra, tiene una respuesta. Una respuesta que ofrecer ante toda esta rabia, toda la impotencia que de una u otra forma esto ha generado en nosotros. Porque ninguno de los que estamos aquí está indiferente a lo que está pasando. Estoy completamente seguro que cada uno de los que estamos aquí hoy día reunidos, los que están escuchando el sermón a través del grupo de WhatsApp, tienen una opinión muy personal y con mucha convicción sobre lo que está pasando hoy día en Chile. Pero ¿cuántos hemos podido parar, mirar al cielo y preguntar, Señor, ¿qué harías en nuestro lugar? ¿Les parece que comencemos orando? Señor, te damos gracias por un nuevo año. Sin duda, muchos nos planteamos nuevos desafíos, pero simplemente te queremos dar gracias porque nos das un nuevo día, donde tus misericordias son renovadas, donde hablas nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que hoy nos ministres con tu palabra, nos enseñes, nos moldees, traigas paz a nuestros corazones y que el fuego del don de Dios se avive en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y este sermón, pocas veces lo hago, pero este sermón le puse un título. El título se llama Chile despertó y usted. Viajemos a Lucas 6. Por favor, abra su Biblia, téngala abierta en el teléfono, en hoja. Estamos de los versículos, capítulo 6, versículos del 7 al 36. Y recordemos, hagamos un viaje al pasado, que Jesús habitó entre nosotros en una época donde Palestina estaba gobernada por el Imperio Romano. Acuérdense de las películas que vemos para Semana Santa, cómo era la cosa más o menos. Y los judíos en ese momento estaban viviendo su propio estallido social. Esto no lo inventé yo, es histórico. Y los conflictos de una otra forma eran muy similares a los que nosotros estamos viviendo hoy día acá en Chile. Pero independiente de ese caos social, de esa lucha de entre el pueblo, Jesús establece su ministerio. Y la idea del ministerio de Jesús, por supuesto, no era traer una rebelión social, aunque algunos grupos de la época quisieron politizar a Jesús. Por el contrario, Jesús recordaba constantemente a sus seguidores que nuestra verdadera nacionalidad se encontraba en el cielo. Y quiero partir con ese punto. Y que su reino no era bajo las leyes humanas, sino que eran bajo la ley de Dios. Por lo cual cada creyente en Jesús está invitado por Dios para ser parte del reino de Dios. Palabra central de lo que vamos a estar viendo durante este sermón. Y esto lo vemos desde el comienzo de la Biblia. Jesús ha venido a cumplir las promesas que parten en Génesis mismo, que Dios le entregó a Abraham. Jesús viene a cumplir esas promesas que hablan de un pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios. Para todos los que han estudiado nivel 2, son palabras claves para entender los primeros estudios que se hacen de la Biblia, el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios. Y acá Lucas nos muestra cómo esto comienza a vivirse, a cumplirse. Y en específico, si seguimos la lectura que nos hizo Felipe hoy día, podemos leer las primeras palabras de Jesús en lo que fue el famoso Sermón del Monte. Entonces, les pido que tome su Biblia y me acompañe de los versículos del 7 al 16, porque aquí podemos ver que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos ciudadanos y de qué se trata ser un ciudadano del reino de Dios? Lo podemos ver en estos versículos. Y si bien los judíos de la época, estamos aquí en Lucas 6, eran muy religiosos, no eran las personas más fieles a las escrituras que podemos encontrar. De hecho, Jesús era bastante duro contra ellos y bastante directo contra ellos. Y recordemos que Jesús, que es Dios mismo y es autor de cada una de las palabras de las escrituras, Él viene a darle sentido a estas promesas, a estas profecías, viene a darle sentido a la Biblia entera. Y los religiosos les molesta esto. Jesús causa un impacto muchas veces negativo en las personas y los religiosos quieren atentar contra Jesús. Y eso lo vemos en estos primeros versículos, si me están acompañando con la lectura. Sin embargo, Jesús sigue con su propósito, que es establecer el reino de Dios. Si hacemos una pequeña comparación y puedes ver versículos 9 y 10 y el 18 y el 19, te das cuenta que Jesús está mostrando, o en realidad Lucas, no está mostrando una realidad del reino de Dios. Dice el versículo 9, Jesús dice, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y le dijo al hombre, extiende tu mano. Así lo hizo y la mano le quedó restablecida. Vemos un milagro de Jesús acá y si vemos los versículos 18 y 19, dice que habían llegado para mucha gente para oírlo, para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban, perdón, por espíritus malignos quedaban libres. Así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. Vemos milagros de Jesús. Y una realidad del reino de Dios es la salvación. Salvación para nosotros. Salvación de la ira de Dios. Salvación del pecado. Por lo cual, si Jesús verdaderamente nos salva de ello, entonces también somos salvos de todas las consecuencias del pecado. Y curiosamente la palabra salvación, y acá quiero ser delicado en esto para que no suene herejía, la palabra salvación y la palabra sanidad son la misma palabra en la Biblia. No existen palabras separadas como en español para esto. Sanidad y salvación es la misma. Por tanto, cada vez que vemos milagros en la Biblia, son verdaderos destellos de la realidad del reino de Dios. Es un pequeño spoiler de lo que Dios tiene preparado para su pueblo. No podemos establecerlo como una ley y decir, oye, ya, escucha, hoy día domingo no hubo un milagro, estamos fallando como iglesia. No, porque si lees la Biblia te das cuenta que el ministerio de Jesús está mucho más enfocado en la oración y en la enseñanza que en los milagros. Ahora, por supuesto que Dios es capaz de sanar hoy día. Acá mismo, como San James, hemos visto varios milagros que no podemos negar que son milagros de personas que se congregan con nosotros, que Dios ha hecho cosas tremendas en ellos. Sin embargo, estos milagros que nosotros hemos podido ver a través de nuestra lógica, que están comprobados por un certificado médico incluso, son para recordarnos que lo que nos espera a nosotros como ciudadanos del reino de Dios es eso. El reino de Dios no solamente es un lugar donde ya no va a haber más tristeza, es un lugar donde ya no va a haber más enfermedad, porque son promesas de Dios, sino que además el reino de Dios nos invita a una alegre dependencia de Dios. Y si estás acompañándome en el texto, te puedes dar cuenta que Jesús después se apartó a una montaña a orar y pasó toda la noche orando. Jesús dedicaba mucho tiempo a oración al Padre, y esto no lo hacía como una carga espiritual como lo hacían los religiosos de la época, sino que lo hacía como su deleite máximo de poder tener una perfecta relación con Él mismo y con su Padre. Y este modelo de oración no era solamente para él, sino que era también para compartirlo con los suyos. Dice el texto que muchos lo seguían, pero él, de ese grupo de personas, estuvo orando para elegir a 12 personas para llevar a cabo su misión. ¿Cómo se llamaban esas 12 personas? Los apóstoles. Y la palabra apóstol no tiene una palabra tan mística ni nada como muchas veces se quiere usar, sino que simplemente significa un enviado. Jesús escogió solamente a 12 para llevar a cabo su misión. Y acá vemos que el reino de Dios es de verdad otra cosa, porque ocurren muchas situaciones que son ajenas a nuestra capacidad racional. Es imposible, incluso para los religiosos de la época, ver a un Jesús sanando el día sábado, ver milagros ya era una locura. Pero si te pones a estudiar la vida de los apóstoles, ocurren locuras tan milagrosas como lo que ocurrió con esta persona que Dios la sanó un día sábado. Porque, por ejemplo, tenemos a uno de los apóstoles que se llamaba Mateo, que pertenecía a un grupo que eran los publicanos. Los publicanos eran judíos que cobraban impuestos para el Imperio Romano. ¿Se imaginan lo amados que eran? Me imagino, no sé, por una manifestación social, un grafite que decía "Renuncia Mateo", por ejemplo. Pero por otro lado, teníamos a Simón el Celote. Y los celotes, como se dice en buen chileno, eran brígidos. Los celotes eran un grupo también judío, pero altamente revolucionario, altamente violento, no como la muestran las películas de Semana Santa, con unos cuchillitos chiquititos, así como, ¡ah! Oh, no, si eran agresivos, eran personas que eran responsables de atentados incluso en esa época, así que no se creen que las bombas Molotov son de ahora nomás. Eran personas que, de verdad, querían alcanzar la paz por medio de la violencia. Y a estas dos personas opuestas se les atraviesa Jesús y son completamente transformados para el reino de Dios y comienzan a ser apóstoles, sirviendo al mismo Dios para el mismo objetivo. Comían juntos, se abrazaban juntos, se hicieron amigos, se hicieron verdaderamente hermanos. ¡Pah! Una locura para la época. Pero es lo que nos invita el reino de Dios. Somos nosotros ciudadanos del reino de Dios, y en el reino de Dios estas son las cosas que pasan. Estamos comenzando el 2020, y cada vez que comenzamos un año nos comprometemos o nos proponemos metas nuevas. Este año sí que bajo de peso. ¿Cuántos dicen amén? Salir de deudas, ¿la han escuchado esa? No, este año sí que salgo de todas las deudas. Qué bueno que María le fue a cuidar a las niñas, porque esa es la que hacemos todos los años. Este año sí salimos de las deudas. Pasar más tiempo en familia. Todos nos gustaría eso, pero acá viene la más divertida. Este año sí que leo la Biblia entera. ¿Cuánto le han hecho esa? ¿Ah? Levanta la mano, todos los que estamos pegados en Génesis 2 por 15 años más o menos. Pero creo que un buen desafío para el 2020 como cristiano es, y acá voy a hablar en serio, es que dejar que el Espíritu de Dios renueve nuestra mente, nuestro corazón por medio de la palabra, para entender qué significa verdaderamente ser ciudadanos del reino de Dios. Y más allá de entenderlo, vivir como ciudadanos del reino de Dios. Ahora, no con un afán de escapar a nuestras responsabilidades civiles en Chile, pero con el deseo de recordar las promesas de Dios para nuestras vidas, porque estamos invitados por Dios a vivir la vida que Dios diseñó para nosotros con los estándares que Dios estableció en una perfecta relación con Él. Y esto no es de forma temporal, sino que es de manera eterna. Es una relación que comenzamos hoy, pero la vamos a palpar eternamente cuando estemos junto a Él. Una vida de donde de manera genuina, independiente de tu color político, podemos terminar el culto, abrazarnos, desearnos la paz, glorificar a Dios juntos y vivir vidas que lo glorifican, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos también somos beneficiarios del reino de Dios. Vivimos en una época que nos gusta hablar de derechos. Bueno, tengo buenas noticias. Ser ciudadano del reino de Dios también te trae derechos, te trae beneficios, y te pido que me acompañes de los versículos 17 al 26, ahí de Lucas 6. Y lo primero que tenemos que entender, que Dios es justo. Es una palabra que se está luchando por ello hoy día de una u otra forma, de una manera muy subjetiva, pero se está luchando por justicia. Y la justicia es un atributo de Dios que debemos recordar. Aun cuando esa justicia no se lleva a cabo a nuestra manera. Y eso es un descanso. Les voy a contar una experiencia personal que me llevó a estar predicando este pasaje hoy día en la mañana. Hace un par de semanas atrás, y acá hay testigos, estuvimos enfrentando una situación de injusticia con algunas personas cercanas que nos trajo mucha impotencia. No lográbamos entender cómo era posible que esas cosas pasaran. Me acuerdo que una tarde hablé con Karina Leiva, que está sentada acá, y le dije: Karina, ¿sabes qué? Estoy, de verdad, esta cuestión me está envenenando. Siento que esta cuestión me está alejando de Dios, pero mucho necesito volverme a Dios, porque de verdad esta situación me estaba mal. Así ya estaba, que salía a la calle y a tirar piedra y todo. Y como es el Señor, me escapé, agarré la Biblia y me aparece Lucas 6. Me dolió. Por eso estoy predicando hoy día eso, para que les duele igual. Porque Dios es justo. Dios es soberano. Y sobre toda injusticia que podamos ver, sobre toda injusticia que podamos sufrir, Dios está por sobre ella. Dios a lo largo de toda la Biblia ataca duramente la injusticia cometida por los poderosos, la repudia. Y Él sabe que vivimos en un mundo de injusticia. Por eso Jesús acá comienza a enseñar las famosas bienaventuranzas, conocidas por todos a nivel popular. Incluso los no cristianos han escuchado alguna vez hablar de las bienaventuranzas. Y en ella nos recuerda que estas injusticias no van a ser así en el reino de Dios. Los hambrientos que existen van a ser saciados. Los que lloran reirán. Y aquellos que son odiados, discriminados, insultados y desprestigiados por la causa de Cristo son llamados dichosos, son llamados llenos de alegría, que sería como la idea de la palabra principal. Está ahí, léalo, versículo 17 al 26. Y Dios nos promete que la justicia está de nuestra parte, de aquellos que confiamos en Jesús. Por medio de Él recibimos el consuelo que nuestras almas necesitan cuando vemos injusticia. La promesa es que viviremos en paz. La recompensa final no está acá. La recompensa final es eterna. Lo sabemos como cristianos. Es algo que nos está esperando más allá. Recordemos que en esta tierra somos peregrinos, somos turistas en esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Pero aún así, Dios está atento a lo que estamos viviendo como iglesia, lo que estamos viviendo como país. Fíjate en el versículo 24. Si tienes ahí la Biblia, ¿cómo empieza? ¡Ay! Así comienza el versículo 24. ¡Ay! Dos letritas, la A y la griega, que son muy peligrosas en la Biblia. Cuando aparecen estas palabras en la Biblia, ten cuidado, porque son palabras de juicio. Son palabras súper duras, que son también promesas de Dios. No nos gustan esas promesas, como que nos gusta así, como que se nos bendiga, auto nuevo, casita grande. Pero cuando leemos estos versículos que son de juicio, no nos gustan mucho, pero Dios está diciendo, ¡ay! ¡Ay de los que cometen esos abusos! Versículo 24. ¡Ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo! De nuevo, ¡ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre! Tercero, ¡ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas! Cuarto, ¡ay de ustedes cuando todos los elogien! Dense cuenta que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas, los elogiaban. Palabras de juicio certeras. Y ojo, lo está diciendo Jesús, el rey de reyes, el rey de este reino. Dios está anunciando un juicio durísimo por aquellos poderosos que pudiendo hacer justicia, que pudiendo dar un bienestar a aquellos más necesitados, los pisotearon y abusaron de ellos. Me gusta ver memes. Me gustan las redes sociales. En la mañana vi ahí una historia que subió la Vale cuando fue a buscar a su amiga al aeropuerto. Y muchos de los mensajes de estas manifestaciones sociales que han aparecido en redes sociales dicen, la iglesia nunca estuvo tan callada como ahora. Ay de nosotros. Nosotros sí tenemos respuesta a este mover social. Nosotros sí tenemos respuestas ante la injusticia. Tenemos una solución eterna que ofrecer. Y la palabra es Jesús. Él es el único que nos puede ofrecer una verdadera paz. Es el único que nos puede ofrecer un verdadero descanso y verdadera justicia. El Evangelio, hoy más que nunca, es la única respuesta a todos los petitorios de este y cualquier movimiento social. Fue la respuesta a los movimientos sociales en la época de Jesús y avanzando cierta la historia hasta llegar a Chile en el 2019-2020. El Evangelio es la respuesta para traer paz a nuestras almas, pero no es la respuesta popular. Por eso están quemando iglesias, por otras razones también. Probablemente te van a rechazar, te van a tratar de tonto, porque no es la respuesta que la gente quiere oír. Pero lo siento, es la única respuesta que verdaderamente cumple. Y en medio de esta crisis, hermanos de San James, no nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados. Porque el Evangelio de Jesucristo está más vigente que nunca. Y con eso quiero ir al último punto y que me acompañen los versículos del 27 al 36. Porque somos embajadores del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios, somos beneficiarios del reino de Dios, pero somos embajadores del reino de Dios. Fíjate el versículo 27 en adelante. Incluso sabes que Dios conoce tanto el corazón del hombre. Dios está tan preocupado de nosotros en amor que a la luz de la Biblia podemos comprender perfectamente el descontento que la gente tiene cuando habla de la iglesia, y lo quiero poner entre comillas, de la iglesia. Porque definitivamente esta corporación llamada iglesia se ha traducido para muchos como aquel grupo de personas que hacen exactamente lo que Jesús pidió que no hicieran. Y esto es triste. Cuando leí apareció este versículo, yo estaba enojado, choreado, porque estaba viviendo una situación de este tipo. Pero Dios es bueno. Y fíjate, en estos versículos podemos ver exactamente lo que Jesús espera de un grupo de personas que es titulada en el versículo 35 como hijos del Altísimo. Y si me estás siguiendo en esta sección de la Biblia, te vas a dar cuenta que hay dos grupos de personas que Jesús los pone en esta sección. Están los hijos del Altísimo, por un lado, Y por otro lado están los pecadores. Dos grupos que aquí sí Dios está repudiando, pero dando la opción que los pecadores puedan ser hijos del Altísimo. Pero los hijos del Altísimo tienen estándares de vida y se mueven por este mundo de una manera muy calcada porque son embajadores del reino de Dios. Si bien el reino de Dios es un reino espiritual, donde Dios nos escoge, nos transforma desde adentro hacia afuera por su palabra y su Espíritu Santo, el resultado de esta transformación es verdaderamente palpable. Todos aquellos que nos conocieron antes de ser cristianos, nos ven ahora, deberían ver y decir: oye, estás cambiado. Algo pasó en ti. Quizás no eras un drogadicto, quizás no eras un borracho, pero algo pasó en ti que ahora está distinto. Espero que va bien. Si es que eres un hijo del Altísimo, tiene que ser para bien. Pero es palpable. Por eso nuestra esencia como personas, como ciudadanos del reino de Dios, mientras estemos aquí en la tierra, es de ser un reflejo de Jesús ante quienes nos rodean. Un ejemplo de Jesús ante aquellos que no lo conocen. Por eso el Señor es más enfático, y si quieres leer el Sermón del Monte en Mateo 5, Lucas 6 más adelante, te vas a dar cuenta que las siguientes palabras que Jesús cita en el Evangelio es que somos sal de la tierra y luz de este mundo. Porque esto es un resultado de nuestra salvación. Es un resultado de una vida transformada en continua comunión con el Señor. Jesús nos perdonó. Pero para que nosotros también pudiéramos perdonar. Por eso, mucho más allá de la crítica social y tratar a la gente pecadora y irnos en contra de este movimiento, Jesús nos está hablando a nosotros, los hijos del Altísimo, para que mostremos su carácter a esta sociedad que tanto necesita de Dios. Y en la época de Cristo, mientras él estaba predicando este Sermón del Monte, estas palabras calaron profundo porque son palabras antinaturales para una sociedad pecadora. La gente quería venganza, la gente quería justicia, pero Jesús entrega estas palabras que no son necesariamente las que la gente quería escuchar. Palabras que muchos rechazaron, como las siguen rechazando hasta el día de hoy. Fíjate el versículo 32, por favor. Y Jesús pregunta: ¿qué mérito? Literal, ¿qué gracia? ¿Qué gracia tiene amar a quienes nos aman? ¿Qué gracia tiene hacer el bien a quienes nos hacen el bien? ¿Qué gracia tiene prestar cosas a la gente que nos devuelve? Porque dice que hasta los pecadores que está planteando acá en principio hacen esas cosas. El énfasis en una persona del reino de Dios es completamente distinto. Jesús reitera: amen a sus enemigos. Esa es como la hoja que realmente no le gustaría haber sacado. Haber agarrado una Biblia a estos universitarios ahí que lo usaron por otras cosas. Ojalá hubiesen sacado este pedacito de la Biblia. Porque, escucha, amar a los enemigos, no, pues si uno quiere ver justicia de Dios, ¡ah, el juicio de Dios sobre los que me miraron feo! ¡No me saludaron el domingo! No, Jesús dice: amen a sus enemigos. Y a esos que verdaderamente te hacen daño. Muchos años atrás había en Chile un predicador puertorriqueño muy famoso que era Gigi Ávila, no sé si alguno de ustedes lo conoció. Bueno, uno de sus testimonios es que su yerno mató a su hija. En los tiempos cuando Gigi Ávila era físico-culturista. O sea, imagínense qué hubiese pasado si Gigi Ávila hubiese agarrado a su yerno. Sin embargo, él dice que se encerró a orar, a orar, a orar, a orar. Dice que estuvo día y noche encerrado en una pieza sin comer, orando, 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 hasta que pudo perdonar a su yerno. Fue a la cárcel y le dijo: ¿sabes qué? Te perdono. Por el resto de su vida, su yerno fue su acompañante en su ministerio evangelístico internacional por todo el resto de los años, hasta que él falleció. Ama a tus enemigos. Hagan el bien a aquellos que los maltratan. Y en el versículo 31 aparece la regla de oro. Y esto es conocido como la regla de oro. ¿Cómo podemos resumir un libro de doctrina grande y de teología gigante? Versículo 31 de Lucas 6, ahí está la clave. Dice: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Está hablando de los enemigos, no de los que yo amo y me ama. Están hablando de todo lo contrario. Tratan a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y así es Dios con nosotros. Porque siendo en un tiempo enemigos de Dios, el Señor mostró su amor enviando a Jesús. Y el versículo 36 es súper claro, dice: sean compasivos, así como su Padre es compasivo. En estas últimas semanas hemos visto de manera explícita el odio manifestado en contra de Dios acá en Chile. Date una vuelta por Bohorias, vas a ver más de algún graffiti alusivo que Dios es una empresa, afuera de la catedral está toda rayada. Se muestra un repudio contra la religión. Pero no nos olvidemos que algún día nosotros también fuimos enemigos de Dios. Pero llegó alguien a nuestras vidas que nos habló de Jesús y conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libres. Allá afuera, cruzando la calle, hay mucho dolor, hay mucha rabia, hay una ira palpable que fácilmente se nos puede venir en contra nuestra y en contra de todo lo que representa a Dios. Sin embargo, nuestro deber es mostrar ese carácter compasivo de Dios a un mundo que hoy día está exigiendo respuestas. Cabe destacar que estos versículos también son muy útiles para que en la iglesia de Jesús podamos identificar a aquellos que son de Dios por su carácter. Porque si dentro de la iglesia no vemos gente amorosa, vemos gente abusiva, sabemos que no podemos aplicar la misma regla. Jesús tiene otra regla para aquellos que se hacen pasar por ovejas, aquellos lobos. Pero no estamos hablando de eso. Este es tema de otro sermón. Partiendo este 2020, el Señor nos está entregando una tremenda oportunidad de poder entregar consuelo a un país dolido, porque sabemos todos que esto no ha parado, se viene marzo. Entregar un consuelo a un país dolido que sigue viendo injusticia por todos lados. Por todos lados. Como cristianos, tú y yo sabemos que no importa cuántas veces cambiara un presidente, la injusticia no va a cesar. Porque vivimos en un mundo pecador. Independiente que sí necesitamos que Chile se ordene a nivel de leyes y beneficio y que las cosas, la torta quede mejor repartida, sabemos que no podemos confiar ni en un ISAPRE, ni en un FONASA, ni en ninguna AFP, porque ninguna de esas instituciones pueden brindarnos un futuro estable. Y en medio de toda esa desesperanza, en medio de toda la angustia de este estallido social con tintes anarquistas, Jesús vino a este mundo para así traer esperanza que sobrepasa un razonamiento humano, para traer salvación, para traer paz a aquellos que eran sus enemigos. Jesús vino para que pudiéramos llegar a ser parte de su pueblo. Hermanos, que este año sea un año donde recordemos las promesas de Dios, que podamos gozarnos en Dios, sabiendo que nuestra justicia, que nuestra esperanza viene de Él. Oremos. Señor, te pedimos que nos uses como iglesia. Somos inmerecedores de tu gracia, pero tú estás ordenando nuestra vida. Hemos visto tu amor, tu justicia. Sabemos que tú no nos vas a soltar nunca de tu mano. Sabemos que tus promesas son reales y confiamos en ti. Como orábamos delante de la oración comunitaria, ayúdanos como país, Señor. Ayúdanos como país para salir adelante, pero sobre todo pensamiento que tengamos, sobre todo paradigma político que tengamos, podamos tener la convicción que solo tú puedes traer la paz que Chile necesita. Dejamos nuestra vida en tus manos, dejamos San James en tus manos, dejamos Punta Arenas en tus manos, dejamos a Chile en tus manos, sabiendo que tú eres Señor sobre toda nación. Tú eres el Rey de este reino. Amén.